ini matovu manai. Ini matovu manai. Ini matovu manai. Ini matovu manai.
Buenas noches, queridas amigas y estimados radioescuchas. Es un gusto saludarlos en este espacio de la Radio No Ágida. Les saluda su amiga y servidora Sara Velázquez, transmitiendo desde Coscomatepec de Bravo, Veracruz, y les doy la bienvenida a su programa Entre Amigas. En esta noche también se encuentran acompañándome mis queridas amigas del equipo, y ellas son Evelyn, Marlene, Hanna, Evelia, Sinja, Norma, que nuevamente se integra en el equipo gracias a Hashem, Margarita, y no puede faltar mi querida amiga Febe, quien me apoyará con sus saluditos y comentarios. Y nuestro estimado señor Moisés Hernández detrás de controles. El día de hoy hemos preparado un bonito y muy significativo programa con mucho cariño y sobre todo con hermosas enseñanzas de nuestros queridos rabinos. Así que los invito a que compartan el link a todos sus contactos. En esta noche estaremos hablando acerca de un tema muy común en los niños. Se trata del miedo. Estaremos exponiendo algunas herramientas para enseñarles a nuestros hijos a lidiar con el miedo. Esperamos también que nos compartan sus comentarios acerca de este importante tema. Comenzamos con la frase de la semana. Adelante, hermosa Evelyn.
Shalom a todos. Esta vez les voy a traer una frase sobre el miedo, como vamos a tratar el programa de hoy. Y me voy a basar sobre el libro El ABC de la Vida, por el Rabino Shalom Arush, en el capítulo que se llama Pahat, que es miedo, en la página 280, y les quiero compartir el número 6. El miedo es el medio por el cual Hashem nos impulsa a conectarnos con él y a juzgarse a uno mismo. El individuo se salva de todos los miedos y de todos los sufrimientos que existen en este mundo, y tiene el mérito de elevar el rasgo del miedo a su raíz. También me gustaría compartir el número 10, que dice así: los miedos causan un tremendo sufrimiento, pero si das las gracias media hora todos los días por los miedos que tienes, todos desaparecerán. También quiero compartir el número 14, que creo que es muy importante, como de lo que van a hablar nuestras queridas amigas. Y dice así: el mundo es un puente muy estrecho que pendes encima de un abismo. Ese abismo son los miedos y las preocupaciones que existen en el mundo. Pero cuando la persona tiene bien en claro que su mejor amigo, que también es su padre, lo espera del otro lado del puente, entonces uno cruza el puente sin temor alguno. Y como el artículo que nos basaremos hoy, que se basará en hoy, creo que esto podemos aprender, los padres pueden aprender así esta frase con sus hijos, de darle esa confianza que ellos siempre estarán ahí para ellos, y dejarles también saber que también Hashem está ahí en todo momento, también cuando ellos no puedan estar. Y es algo muy bello que saber que nuestros padres, aunque estemos lejos, siempre nos van a apoyar y siempre vamos a estar ahí. Y aun cuando tengamos miedo, sabemos que ellos siempre van a estar abiertos en darnos un abrazo, un apapacho. También lo mismo con Hashem. Siempre estar ahí para nuestros miedos y hablar con él para poder superarlos. Y bueno, deseo que ha sido de ayuda y para una buena introducción al tema de Shalom.
Muy bonitas las frases que nos compartes, mi querida Evelyn. Sin duda alguna, Hashem es nuestra mayor fuerza para motivarnos a vencer toda clase de miedos. Escuchaba de un jaján decir: cuando tú le temes únicamente al Creador, todos los miedos desaparecerán, porque es Hashem quien nos fortalece y nos hace vencedores. Y para nuestros hijos, ¿quién más que nosotros los padres para ayudarlos a enfrentar sus miedos? Gracias, amiga Evelyn, por traernos estas hermosas frases del querido Rabino Shalom Arush, que Hashem le conceda una larga vida. Continuamos, queridas amigas, con la porción que estudiamos esta semana. Nos encontramos en el libro de Bereshit, en la porción Toldot, que comprende el capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Y en esa ocasión, por nuestra querida amiga Marlene. Te cedo el micrófono, amiga.
Shalom, muy buenas noches, mis estimadas amigas de la radio. Muchas gracias, mi querida Sarita, por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo la parashá de esta semana. Y la que nos tocó es la parashá Toldot. En esta parashá nos habla sobre los hijos de Yitzhak. Luego de haber hecho plegaria a Rivka e Isaac a Hashem durante varios años, Hashem decide mandarle dos hijos. Y comienza el artículo preguntando por qué no se mencionan los nombres de los hijos de Isaac, ya que tuvo Rashi que decir quiénes eran sus nombres. Ellos eran Jacob y Esaú. Y como hemos visto y escuchado de nuestros sabios que nos dicen que los nombres tienen una gran connotación en nosotros, en nuestra vida. ¿A qué se debe esto? En esta parasha vemos cómo Isaac era más afín a su hijo Esaú. Y esto es debido a que él sabía que todos tenemos una mala y buena inclinación. Y Esaú era más afín a su mala inclinación. Aquí se refleja en nosotros también que muchas veces vemos a personas que tienen una condición en la que hacen varias cosas negativas o actos no buenos. Y nosotros tendemos a culparlos, a catalogarlos o a mirarlos negativamente. Y esto no debe ser así. Cuando reconocemos que en sí los actos son importantes de cada persona y que debemos ver los puntos buenos, cuando reconocemos esto, podemos verlo desde otro punto de vista. Muchas veces la persona sí quiere hacer cosas buenas, pero su mala inclinación lo induce a hacer todas estas cosas negativas. Y así es como lo ve la Torah. Y Hashem también nos ve a cada uno de nosotros de esta forma, con amor y con compasión. También el Creador nos ve a cada uno de nosotros como un alma buena, un alma pura y sagrada. Y de esa misma manera debemos ver a los demás como buenas personas que pueden cambiar y que pueden mejorar, que pueden tratar de hacer cosas buenas. Y nosotros debemos enfocarnos en eso, en las cosas buenas que hacen, y reconocer que todos tenemos el potencial para cambiar. Así que espero que les haya gustado este comentario o que les sirva. Y vamos a continuar con el programa. Les cedo el micrófono, Miquel.
Sabes, querida Marlene, esto que nos acabas de comentar es de suma importancia tenerlo presente. Muchas de las veces, como tú lo mencionaste, tendemos a juzgar para mal a las personas, a nuestros hijos e incluso a nosotros mismos por una acción no buena. Sin embargo, la Torah, a través de los queridos rabinos, nos enseñan que debemos amar a las personas empezando con uno mismo, teniendo un buen ojo, resaltar las virtudes que existen en cada persona y a través de ellas confiar en que podemos transformarnos para bien. Esta es la enseñanza Sanra del rabino Nachman. Encuentra los puntos buenos en los demás y obviamente empezando por nosotras mismas, ya que cada uno tenemos un alma pura. De Sad o Esaú, como lo traducen algunos escritos, se comenta que cumplía con la misbah de Kibudabaén. Esaú honraba a su padre de una manera tan especial que cada vez que se encontraba con él se vestía con ropas especiales. Además que su cabeza estaba llena de Torah, él le hacía preguntas elevadas de alajá a su padre. Jacob, por lo tanto, como todo padre, amaba mucho a Esaú porque él veía el potencial para pegarse a Hashem. Y esa es la manera correcta del amor incondicional hacia nuestros hijos. No porque nos desobedezcan queremos cambiarlos por otros. ¿Y saben por qué? Porque confiamos en ellos y tenemos la esperanza que en algún momento van a mejorar. Así también debemos confiar en nosotras mismas y valorar cada precepto o cada mitzvah que Hashem nos permite realizar. Y de esta manera podemos ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual y apego al Eterno. Gracias, amiga Marlene, por tu bonita participación en esta porción semanal. Enseguida voy a saludar a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan desde varios países.
Tenemos amigos escuchándonos desde el estado de Estados Unidos, de Norteamérica, desde Perú, también tenemos a nuestras amigas y estimados aquí de México, donde me encuentro, también de Colombia, de República Dominicana, también nos están escuchando. A todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos, les agradecemos y les enviamos un afectuoso saludo, muchas bendiciones. Agradecemos porque cada semana nos acompañan y también agradecemos a Hashem porque nos ha permitido una semana más en este espacio y también que a través de estos medios, de la tecnología, del internet, podemos conectarnos para estar aprendiendo palabras de la bendita Torá, enseñanzas de nuestros queridos rabinos. Y bueno, pues aquí tenemos un mensajito de nuestra amiga Belkis. Ella se encuentra en República Dominicana. Dice, Shalom, estimadas, presente, lista para aprender. Muchas gracias, mi querida amiga Belkis. Gracias por estar aquí conectada. Y bueno, pues creo que es el saludito que hasta el momento tengo. También les recuerdo que más adelante tenemos una segunda sección de saludos, así es que tienen un espacio de aquí a la segunda sección para estar mandando sus saludos, alguna felicitación de cumpleaños al esposo, tal vez quieran enviarle algún saludito a la esposa, y pues también sus comentarios, que esperamos muchos acerca del tema. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo lidiar el miedo en los niños. Muchas de nosotras, o también los varones, son padres, tienen niños, así es que compártanos sus experiencias, cómo es que ustedes han apoyado a sus hijos en sus miedos. Y bueno, pues mientras aquí estamos, seguimos con el programa y recibiendo sus mensajitos y comentarios, se encuentra mi querida amiga Febe, quien ella nos apoya en esta parte. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa.
Queridas amigas, ahora las invito a que tomen su libreta y lapicero para anotar una rica y nutritiva receta que nos trae mi querida amiga Hanna. Amiga, el micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor.
Gracias, Sarita. Shalom, amigas. Me siento agradecida con Hashem por permitirme una semana más para poder compartir con ustedes en esta sección. Y pues el día de hoy les traigo las ventajas de consumir avena. Fíjense que tiene muchos beneficios, ya que incluye la presencia de minerales, vitaminas, fibra y antioxidantes. Por ejemplo, cenar avena te dará triptófano, un activo que impulsa a la hormona serotonina para dormir mejor y descansar. Por la presencia de fibra soluble, ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, contribuye a bajar el colesterol malo, además que es una estupenda aliada en épocas en las que sentimos que nos falta energía. Y pues bueno, el día de hoy les voy a compartir una receta para pizza con ingredientes para una sola persona. Y es de la siguiente manera. En un recipiente vamos a poner 100 gramos de avena, puede ser entera o molida, junto con 100 mililitros de agua, 5 gramos de cebolla en polvo, 10 gramos de perejil o albahaca molida. Vamos a integrar con una cuchara y vamos a dejar reposar por de 5 a 10 minutos hasta que se forme un engrudo homogéneo. Pasado ese tiempo, vamos a incorporar el aceite de oliva y pues lo vamos a integrar. Mientras tanto, vamos a poner a calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Vamos a extender la masa de avena en la sartén y vamos a dejar cocinar de 4 a 5 minutos. Cuando vemos que los bordes se pongan más oscuros, vamos a colocar encima el queso mozzarella y los ingredientes con los cuales quieran hacer su pizza. Tapamos la sartén para permitir que el calor derrita el queso. Y esto lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos más. Al momento de servir, vamos a añadir un toque más de hierbas y aceite de oliva. Pueden acompañar su pizza con una sopa fría y verán qué delicioso almuerzo o cena vamos a preparar. Bueno, amigas, les deseo muchas bendiciones. Se despide su amiga Hanna Hernández y esto fue Compartiendo entre Amigas. Shalom. Gracias, Sarita.
Muchas gracias, querida amiga. Fíjate que la avena es un cereal muy económico y considero que está al alcance de todas. Y dentro de sus múltiples usos, como lo mencionaste, tenemos esta opción que nos compartes. Además, se me hace muy divertida, sobre todo para los niños de la casa, ya que en su mayoría les gustan las pizzas. Y qué mejor que consentirlos de una manera saludable. Y bueno, pues invitamos a todas nuestras amigas a que la preparen en casita. Y hablando de recetas, en sus diferentes presentaciones y sabores, saben, también la Torá, la podemos disfrutar así como un platillo delicioso, ya que nuestros queridos rabinos enseñan que tiene diferentes interpretaciones desde un nivel simple hasta el nivel más elevado, al que solo los grandes sabios pueden acceder. Por ejemplo, en la página Es Latino se encuentran clasificadas en un nivel bajo y uno elevado, donde cada uno de nosotros puede estudiar las diferentes parashiot de cada semana, para conocer las herramientas que nos ayudan a transitar en este mundo. Es por eso que ahora escucharemos el comentario del rabino Dr. Mordejai Shiffman por nuestra amiga Evelia. Buenas noches, amiga, te cedo la palabra.
Gracias, amiga Sara. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. Y también le damos un saludo a todos nuestros radioescuchas que hoy están con nosotros. Y también compartiendo con ustedes la parashá semanal, la verdad sobre la honestidad. ¿Qué les parece si nuestra amiga Dalia nos diera un resumen?
El artículo La verdad sobre la honestidad de Rab Dr. Mordejai Shiffman, publicado en Aes Latino, explora la complejidad de la honestidad a través de la sabiduría milenaria judía y la psicología moderna. Se cuestiona la frecuencia con la que las personas mienten y se refiere a la perspectiva de Immanuel Kant, quien veía la honestidad como un imperativo categórico y nunca aceptable mentir. Sin embargo, el artículo señala que en las historias de los patriarcas judíos, como Jacob, la mentira juega un papel significativo. El acto de Jacob, quien se disfraza de su hermano Esav para recibir bendiciones de su padre Yitzhak, es analizado y debatido. Rashi, un famoso comentarista judío, intenta justificar la mentira de Jacob, pero el artículo sugiere que esto no resuelve la naturaleza engañosa del acto. Rabbi Yehuda Abrams argumenta que la cuestión de la honestidad es compleja y que la Torá debe ser vivida en el mundo real, donde la verdad debe equilibrarse con otros valores como la paz y la sensibilidad hacia los demás. La Torá reconoce que hay momentos en que otros valores pueden superar la honestidad. El psicólogo Dan Ariely también es citado, destacando que la deshonestidad puede ser aceptable para mantener la paz, especialmente en el hogar. Maurice Webitzer, colaborador de Ariely, distingue entre la deshonestidad egoísta y la benevolente, sugiriendo que la gente prefiere la deshonestidad benevolente al egoísmo. El artículo concluye que, aunque mentir generalmente es incorrecto, hay situaciones en las que puede ser aceptable o incluso necesario. La clave está en aprender a sopesar los dilemas morales a través de la ética judía, explorar las fuentes, aplicar cuidadosamente los valores a cada situación y buscar la guía de maestros y mentores sabios.
Como mujeres a veces sentimos que debemos ser siempre amables y evitar problemas, incluso si eso significa no decir siempre la verdad. El artículo nos dice que ser honestas no siempre es fácil o claro, o a veces ser amables y entender a los demás es tan importante como decir la verdad. En nuestra vida diaria, ya sea cuidando a la familia o en el trabajo, puede que no siempre sea mejor decir todo lo que pensamos. La enseñanza judía nos dice que pensar bien antes de hablar puede ser más correcto que decir siempre la verdad directamente. Esto no significa que esté bien mentir todo el tiempo, sino que debemos pensar en cómo nuestras palabras afectan a los demás. Podemos mostrar a los demás ser honestas, pero también amables y comprensivas. Nos ayuda a tener relaciones más sólidas y a vivir en paz con los demás. Muchas gracias, amiga Dalí. Continuamos con el programa, mi estimada Sara. Adelante.
Gracias, amiga, por tu aportación a esta parashá. Y ahora recuerdo que en una charla de Rab Abu Solana y el Jajam Yose Chayo platican una anécdota de un señor. Este era un señor que se prometió a sí mismo cumplir con el mandamiento de no mentir. Así que cuando alguien le preguntó cómo se me ve esta corbata, el muy honesto respondía: se te ve muy fea, no te queda ese color. Alguien más le preguntaba acerca de su apariencia, entonces él le decía: la verdad, estás muy gordo, etc. y así con cada persona se mostraba muy honesto, ya que él no quería mentir. Y bueno, ¿qué creen que pasó, amigas? Después de ser querido por todos, ahora todos lo aborrecieron, se alejaron de él y ya no tenía amigos. Queridas amigas, esta anécdota nos enseña que no siempre es bueno hablar con la verdad, porque a veces podemos lastimar a las personas. También podemos hacer el Lashon Hará. Por ejemplo, si alguien nos comentó algo negativo de una amiga y si la amiga se da cuenta y nos pregunta, ahí podemos mentir para no incomodarla o evitar que surja un sentimiento de enojo hacia la otra persona. Y sobre todo podemos mentir por mantener la paz en el hogar. Que Hashem nos ayude a todas a evaluar cada situación en donde sí debemos hablar con la verdad y en qué situaciones anteponer otro valor antes que la honestidad. Continuamos, queridas amigas, y entraremos de lleno al tema de la noche que lleva por título ¿Cómo enseñarle a tus hijos a lidiar con el miedo? La semana pasada hablamos acerca de los miedos que tenemos los adultos. En esta ocasión hablaremos acerca de los miedos que tienen los pequeños de la casa. Y estaremos comentando el artículo Lidiando con el miedo del autor Rabino Noah, ubicado en aislatino.com. Para comentar acerca de este importante tema se encuentra mi querida amiga Norma Navarro. Shalom, querida, bienvenida una vez más. Gracias por estar participando en el equipo.
Shalom, buenas noches. Muchas gracias, querida Sarita, por invitarme a participar junto a ustedes en este programa, compartiendo una vez más esta semana otro tema muy importante. Esperemos que nos sea de bendición para cada uno de los que estamos escuchando y para cada una de nosotras que estamos compartiendo. Gracias.
Gracias a Hashem, querida amiga Norma. Y desde Colombia también nos acompaña mi bella amiga Sinja. Bienvenida, querida amiga. Buenas noches.
Shalom, estimada Sara, qué gran bendición participar hoy en este maravilloso programa. Gracias al Eterno por esta nueva oportunidad de crecer y ser mejores.
Así es, querida amiga Sinja, y agradecemos al Eterno por este espacio que Él nos permite tener. Y también tenemos desde la ciudad de Puebla a nuestra amiga Margarita, quien también estará comentando acerca de este tema. Shalom, querida amiga.
Shalom, gracias mi querida Sarita. Qué gusto de estar aquí en un programa más de Entre Amigas, con todas ustedes y con todos nuestros radioescuchas. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y que podamos ayudar a nuestros pequeños. Gracias, amiga.
Con la ayuda del Eterno, que así sea, mi querida Mari. Y bien, amigas, es importante que sepamos que el miedo a los niños es algo normal y natural. Los niños, así como los adultos, experimentan temores desde temprana edad. Un bebé, como bien sabemos, tiene miedo. Es por eso que llora cuando la mamá se aleja o cuando una persona desconocida los toma en los brazos. Y a medida que los niños van creciendo, estos miedos se presentan de diferente manera. Algunos son reales y otros más son imaginarios, pero los niños no son capaces de diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Para ellos, los monstruos que imaginan debajo de la cama o escondidos en el closet parecen reales. Estos miedos son comunes. Asimismo, le temen a la oscuridad, algunos otros a los truenos, a los rayos. Tienen miedo a estar solos y conforme van creciendo y se convierten en adolescentes, le temen a no encajar en un grupo de amigos. Tienen miedo a un examen o a los cambios de colegio. Sea cual fuera la clase de miedos, en las diferentes etapas de nuestros hijos, nosotras las madres y los padres, no debemos subestimar por ningún motivo este sentimiento. Somos los responsables de ayudarlos a enfrentar los miedos. Según los profesionales, si los niños no tienen el apoyo de sus padres, ellos se verán afectados a una edad adulta, lo que en lo personal considero bastante delicado. En esta noche, con la ayuda del Eterno, vamos a presentar algunas estrategias para ayudarlos y también ayudarnos a nosotros mismos. Te cedo el micrófono, mi querida Norma, para que nos comentes la primera parte de este artículo. ¿Cómo es que los padres influenciamos de una manera significativa a nuestros hijos?
Bueno, pues en este punto donde nos dice que los niños reflejan todo, es claro que sí, pues en ocasiones, como adultos, hacemos expresiones, usamos palabras que tal vez para nosotros tienen otro sentido, pero para los pequeños es totalmente literal a como lo están escuchando. De igual forma, la manera en la que actuamos es el reflejo claro para ellos. Es decir, si me ve con mi cara seria, inmediatamente sabe que algo pasa, y por más que yo le diga no tengo nada, el pequeño o la pequeña no lo entenderá y no lo creerá, y tal vez hasta esté inquieto en saber qué es lo que está pasando, y al no entenderlo, se va a preocupar. Al igual, si ante una situación me pongo nerviosa, alterada o lloro, y él o ella le digo que no pasa nada, no pasa nada, tranquila, en su mente dirá, pero si tú no estás tranquila, ¿cómo me pides a mí que me ponga tranquila? Aquí en este artículo, la escritora nos relata cómo ella estuvo ante una situación difícil de peligro y tenía que actuar rápido y correctamente, pero sobre todo guardar la calma, pues tenía que reflejar una tranquilidad sobre una pequeña que al verla, que no tenía miedo, también de esa misma manera la pequeñita no sintió miedo. Pero entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo debemos lidiar con nuestro pesimismo y con nuestros miedos? Pues creo que primero es esto, que tenemos que tener siempre en mente que lo que hagamos, digamos, o tan solo lleguemos a pensar, se lo transmitiremos a nuestros hijos. Y quisiera hacer una mención aquí, que no solo es cuando son pequeños. En mi caso les puedo compartir que yo, aunque soy adulta, siempre me veo en el ejemplo de mi mamá. Y cómo ella, enfrentando situaciones fuertes con tranquilidad, también eso lo aprendí de cómo actuó mi padre, que en paz descanse y su alma sea elevada. Ante situaciones difíciles actuó con inteligencia, pero siempre estuvo tranquilo. Esto me ha servido para tratar de actuar así ante situaciones que no son fáciles en nuestra vida, pero de igual manera también he visto que cuando ella se pone nerviosa o preocupada, es decir, mi mamá, me transmite eso, así que en lo personal le pido al Creador que me ayude a mí a controlar todo temor y nervio o preocupación ante una situación para que mis hijas no reaccionen igual. También me gustaría comentar que hace poco que comenzó a sonar muy fuerte el tema del robo de infantes, en mí quiso entrar un fuerte miedo sobre esto. Y no recuerdo exactamente cómo, pero mi hija mayor me hizo un comentario y yo noté en sus palabras como nervios. Por esto, pues ella me dijo, no quiero salir, ¿qué quieres, que me roben? Y yo le dije, ¿cómo crees? Y ella dijo, sí, tú dices que se están robando los niños. Aquí al estudiar este artículo y en ese momento también lo entendí, qué tan importante es sabernos expresar. De igual manera, comencé a ver que la más pequeña, al salir a cualquier lugar, me sujetaba demasiado fuerte la mano y no se me quería despegar para nada. Claro que esto es muy bueno hasta cierto punto, es decir, enseñarles a actuar con prudencia y cuidado, pero lo que vi yo es que era un miedo. Aprovechamos para ver una película sobre el tema y aquí les expliqué todo esto, que no es bueno vivir con miedo, sino confiar en el bendito Creador, pero sí saber actuar cuidando nuestras vidas. Pero vi que esto lo tenía que entender primero yo y aplicarlo en mi vida. Bueno, pues hasta aquí sería mi comentario, querida Sarita. Adelante.
Así es, mi querida Norma. Los padres en ocasiones no somos tan conscientes de nuestras palabras y en el lenguaje verbal que transmitimos a los niños. Y no solo a los niños, sino a nuestros hijos mayores. También los hijos son una extensión de nuestra alma y un espejo que el Eterno nos dio para mirarnos en ellos. Si nosotras como madres les transmitimos seguridad, ellos serán niños seguros, pero si somos miedosas, seguro que ellos lo serán. Nuestros hijos no nacen miedosos, somos nosotros los que contagiamos nuestros temores. Es normal que un niño sano quiere saltar, correr, experimentar y descubrir su entorno, y nosotras luego le decimos, no corras porque te vas a caer. Hay que dejar que el niño se caiga. Obviamente sí, realmente es un lugar peligroso alejarlo de ahí, pero no con gritos de asustadas, sino tranquilas, que nuestro tono de voz le transmita esa tranquilidad. Enseñemos a nuestros hijos a que se cuiden y si se caen, se levanten y lo intenten nuevamente.
Les platico, aquí en México es común que para que el niño se esté tranquilo o se duerma pronto, se le diga, si no te portas bien, te va a llevar el coco. Bueno, el coco o la llorona es algo así como algo muy inofensivo, sin embargo, para la imaginación de los niños es algo bastante espantoso, así como lo acabas de mencionar en el ejemplo que trae este artículo, como es que la mamá dice, van a entrar las hormigas y se van a comer todo, y la niña que pensó que inclusive a lo mejor hasta ella misma se iban a comer, ¿no? Entonces, estas expresiones que nosotros damos a los niños quedan grabadas en la memoria de ellos. Por consecuencia, nosotras mismas, al decirle las cosas de esa manera, estamos fomentando el miedo en ellos. Es importante analizar además qué temores tenemos, ya sea de la infancia o de alguna vivencia que hayamos tenido y que se quedó ahí, que no la tratamos en el momento. Puede ser a lo mejor algún accidente e incluso algún abuso, que esto nos puede estar generando miedos, ya que no sanamos esa parte. Por eso es importante analizar a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestros temores como padres, de dónde pueden que surgieron estos temores, y tratar de sanar esa parte primeramente en nosotras, y para que de esta manera no se la estemos transmitiendo a los hijos. Bueno, pues vamos a avanzar con el siguiente punto, que es controla tu miedo. Te escuchamos, amiga Cintia, por favor.
Mis queridas, el Ranma Orlovek nos dice en su artículo Lidiando con el Miedo que es de suma importancia aprender a controlar nuestro miedo. Aunque sea muy difícil dejar de pensar o sentir algo, somos responsables de lo que haremos una vez que el sentimiento o el pensamiento está allí. Todas sabemos que no es fácil controlar los pensamientos y tampoco las emociones cuando éstas nos atacan de forma negativa y nos hacen vivir con miedo. Vemos constantemente en la televisión, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación cómo cosas no buenas le pasan a personas en todo el mundo. Y constantemente estamos siendo bombardeados por noticias no buenas, pero lo que nos quiere enseñar el Ranma Orlovek es que podemos decidir hacer algo para que nuestro miedo no nos domine. Yo personalmente, cuando siento miedo o vienen a mí pensamientos de miedo, lo primero que hago es clamar a Hashem, porque sé que Él es el único que controla y dirige todo, el único que realmente existe sin principio ni fin. Es a través de la plegaria que puedo hallar el consuelo y la paz que necesito para seguir viviendo de forma positiva. Mis queridas, como ya sabemos, nuestros hijos e hijas nos reflejan en todo momento. Y estoy segura que ninguna de ustedes quiere que sus hijos vivan con miedos, y mucho menos que crezcan con miedos. Es por esto que debemos sumergirnos en las enseñanzas sobre la fe y cómo ponerla en práctica. Nuestros maestros de Torah han dejado enseñanzas muy profundas sobre la fe en el Eterno, y hay libros como el libro de Rasha Lonarosh, en el Jardín de la Fe, el cual nos explica de una forma muy simple y sencilla sobre lo poderosa que es la fe y cómo podemos lograr llegar a ella. Cuando tengamos esos pensamientos y sentimientos de miedo, debemos buscar inmediatamente fortalecernos a través de la plegaria y de las enseñanzas de nuestros maestros. Leer y meditar en los 13 principios de fe también nos ayudará a superar esas crisis de miedo que vivimos a causa de lo no bueno que pasa en el mundo. Esforcémonos por aprender a confiar en el Eterno y seremos un ejemplo por seguir para nuestros hijos. Ellos también quieran aprender a confiar en Hashem, y ese miedo nunca podrá dominarlos. Amigas, otro tema de suma importancia que trata Ranma Orlovek es sobre la negatividad. Él nos dice que la negatividad viene por el hecho de pensar que merecemos todo lo que tenemos. Cuando las cosas andan bien en nuestra vida, no nos preocupamos ni pensamos al respecto, porque creemos que lo merecemos, y no es así. El Rab nos recuerda lo que nos han enseñado los sabios y maestros de Torah. No merecemos nada, y todo lo que tenemos son regalos y bendiciones inmerecidas. Por eso el primer paso para alejarnos de la negatividad es empezar a apreciar todo lo que tenemos. De esta forma tomaremos conciencia de todas las bendiciones que el Eterno nos regala cada día y encontraremos la motivación para trabajar en nosotras y mantener esas bendiciones a través del agradecimiento y la fe en Hashem, bendito es su nombre. Mis queridas, la vida que tenemos en nuestro cuerpo, el aire que respiramos, la familia que tanto amamos y por la que damos todo, los alimentos, la casa donde vivimos, la ropa que usamos, absolutamente todo lo que pensamos que es nuestro, todo le pertenece al Eterno. Él en su infinito amor, infinita bondad, nos permite disfrutar de todo lo que tenemos y de todas las personas que amamos. Por esto no debemos dejar que los pensamientos y las emociones no buenas nos controlen, porque es muy fácil llegar a esos estados de negatividad. Por eso, mis amigas, para evitar esos estados, empecemos por cuidar nuestras palabras y abrir la boca solo para agradecer. Y concentrémonos en todas las bendiciones y regalos inmerecidos que tenemos y de los que disfrutamos constantemente. Y hagamos lo posible por recordar que es solo por la bondad divina que cada mañana podemos usar nuestros sentidos para disfrutar de esta vida tan hermosa en este maravilloso mundo. Yo sé que somos bombardeadas constantemente por noticias no buenas, pero nuestros sabios y maestros nos han enseñado que cuando empecemos a agradecer por todo, el Eterno nos ayudará a ver cómo solo Él controla y dirige todo y cómo transforma todo para bien.
Gracias, amiga Sinja, por tu comentario. Y en este punto que nos acabas de mencionar, quiero resaltar que los padres debemos estar al pendiente de qué es lo que ven nuestros hijos en la televisión, en su celular, en su tablet, así como qué es lo que escuchan. En una charla del rabino Abu, platican de una señora que fue a pedir un consejo a un rabino de qué es lo que podía hacer para que su niño no tuviera miedo de dormir solo en la habitación. Así que el rab le hace unas preguntas a la señora y bueno, resulta que al niño lo dejaban ver películas de terror y miedo, así como la de Chucky, que estaba muy de moda en ese tiempo, y otras que estaban así de espanto. Y bueno, pues ya se imaginarán cuál fue la respuesta del rat a la señora. El niño, obviamente, debería dejar de ver esas películas. A los niños debemos transmitirles mensajes inspiradores de fe, de esperanza y valentía. En la Torá existen historias que son muy recomendables para que nosotros se las cuentemos y en el caso de que son niños que a lo mejor tengan miedo para antes irse a dormir, pues se les puede platicar estas historias antes de que ellos se duerman o en el transcurso del día. Y bueno, pues también hay canales donde ellos pueden ver videos, por ejemplo, de la festividad de Hanukkah, donde pues los Maccabim eran guerreros, así también la historia de David, que venció al gigante Goliat, de Shimshon, un Nasir, que fue un héroe en la defensa del pueblo de Israel. A nuestras niñas, pues podemos platicarles acerca de Yehudí, una mujer guerrera que hizo más que los varones y derrotó a un rey. Tenemos también a Rahab. Bueno, esas deben ser las pláticas con ellos. Y obviamente existen también otras herramientas que podemos aprender de los judíos. Por ejemplo, ellos a los niños pequeños los hacen independientes. El bebé duerme desde pequeño en su cuna y no con los padres. Les enseñan a recitar el Shema Israel, que esta va a ser una declaración tan potente que si no tenemos la costumbre de hacerla, pues es momento que la digamos con los niños antes de irse a dormir. Declarar que fuera de Hashem no hay más nada. También recitar el verso 1 del capítulo 4 de Tejilín, que menciona: en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Hashem, me haces descansar confiado. Este pequeño verso lo pueden decir los niños, ya que es pequeñito y se lo aprenden de memoria rápido. Bueno, pues esto sería como parte de la rutina que debemos hacer con nuestros hijos antes de ir a dormir, pero también las enseñanzas nos sirven para a ellos irles inculcando la fe, la confianza en el Creador. Y bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a mi amiga Maggie para que nos des tu comentario, querida amiga, acerca de este tema. Adelante, por favor.
Gracias, mi querida amiga. Este artículo tan enriquecedor, en el cuarto punto nos hace una pregunta: ¿cómo controlas tu negatividad? Y nos dice que la forma más fácil es encontrando algo positivo. Mi querida audiencia, en un mundo donde a menudo enfrentamos desafíos y negatividad, enseñar a nuestros hijos a mantener una actitud positiva puede ser un regalo invaluable. Y la forma en que los niños perciben y responden a las situaciones puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y en cómo afrontar los obstáculos a lo largo de sus vidas. Por lo cual, la influencia de los padres desempeña un papel fundamental en la forma de la perspectiva de sus hijos. Los niños tienden a modelar su comportamiento y actitudes según lo que ven en sus padres. Por lo tanto, amigas, si los padres cultivamos una mentalidad positiva y expresamos gratitud, es posible que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Mis queridas amigas y amigos, Fíjate que leí un artículo de Ash Latino que tiene por título La técnica más poderosa para educar a tus hijos. Y nos dice que existe un acuerdo universal respecto a que lo que más influye sobre los niños es el comportamiento de sus padres. Todas las otras técnicas que los padres puedan emplear no llegan a ser tan efectivas como su ejemplo personal. El comportamiento de los padres queda profundamente grabado en sus hijos. Es por eso que los invito a considerar la importancia de enseñar a los niños a ser positivos y encontrar lo bueno en cualquier situación. Por ejemplo, si tu hijo se queja constantemente de algo, como de su maestro, en lugar de detener las quejas, pídele que también encuentre algo bueno para decir, y las quejas disminuirán con el tiempo. También la gratitud es un valor fundamental en la tradición judía. Enseñar a los niños a reflexionar sobre las bendiciones en sus vidas y expresar agradecimiento sabiendo que cada día es un regalo de Dios y que debemos apreciar lo que tenemos. Al igual que las actitudes positivas, suelen atraer a las personas y fortalecer las relaciones interpersonales. Los niños que ven lo bueno en los demás tienden a ser más amigables y enfáticos. Si fomentamos la positividad de nuestros hijos, desde una edad temprana puede reducir el riesgo de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, ya que las personas con una mentalidad positiva tienen una mayor confianza en sí mismas y son más proactivas, lo que puede conducir a un mayor éxito en sus vidas personales y profesionales. El judaísmo nos enseña que tiene una historia rica de resiliencia y superación de desafíos a lo largo de los siglos. Enseñar a los niños a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender refleja la idea de que el pueblo judío ha enfrentado obstáculos y ha emergido más fuerte. Amigas, algo muy importante que debemos enseñarles a nuestros hijos es que los errores son oportunidades de aprendizaje y que el fracaso no debe de verse como algo negativo. Los padres podemos influir más en nuestros hijos al mostrar una actitud positiva en vuestra vida diaria. Animemos a nuestros hijos a expresar sus sentimientos y pensamientos de una manera constructiva, evitando la queja constante. El pensamiento judío a menudo se basa en la fe y la confianza en Dios. Enseñar a los niños a confiar en la providencia divina y encontrar consuelo en su relación con Hashem puede ayudarlos a enfrentar los desafíos como con más esperanza y positividad. Esto nos enseña que siempre hay una solución, o pues al menos no debemos preocuparnos si no la hay. Haz lo que puedas hacer para mantenerte seguro y olvida lo que no puedas controlar. Queridos oyentes, encontrar lo positivo en lo negativo es una actitud que nos ayudará a mantenernos felices y a enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Tenemos que aprender a ver el lado bueno de las cosas. Confiar en Hashem y mantener una actitud positiva son lecciones importantes que podemos transmitir. Como dijo el rey Salomón, el temor al Creador es el principio del conocimiento. Y cuando confiamos en Dios, nuestros miedos disminuyen. Así como un pequeño dolor es olvidado en un momento de gran dolor, y una pequeña felicidad es olvidada en un momento de gran felicidad, así también, si temes a Dios, no le temerás a nada más. Bueno, amiga, hasta aquí mi participación. Espero sea de edificación. Bendiciones, linda noche. Gracias, mi querida Sarita Tede. Te cedo el micrófono, amiga.
Gracias, querida Maggie. Y bueno, pues ahora nos has hablado acerca de la actitud, algo muy importante. ¿Qué actitud estamos reflejando, una positiva o una negativa? Y podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver eso con los miedos de mi hijo? Bueno, pues tiene que ver mucho, queridas amigas. Así como lo comentó mi querida Maggie, si a nuestros hijos les inculcamos el hábito del agradecimiento y la firme confianza en el Creador, seguro que ellos podrán ver las cosas desde un ángulo positivo, sabiendo que Hashem es quien manda cada situación. Nuestros hijos deben saber que aunque vivamos en un mundo bastante hostil, que al parecer se ha perdido la sensibilidad y suceden bastantes cosas feas, ellos deben confiar que nada les sucederá si no es la voluntad del Creador. Por otro lado, también debemos enseñarles que en la vida nos vamos a equivocar, pero que eso es parte del aprendizaje. Y que no importan los errores que ellos cometan, nosotros estaremos siempre para escucharlos y apoyarlos. Cuando los hijos saben y sienten el apoyo de los padres, crecen con una mayor seguridad y confianza en ellos. Y entre paréntesis, me gustaría mencionar lo que el maestro Yehoshua Álvarez explicó en una de las clases. Él mencionaba que el padre es quien desempeña más este rol en los hijos, de darles la seguridad. Es por eso que si en esos momentos hay padres varones escuchándonos, sepan que la educación de los hijos no solo depende de las mujeres, sino es compartida, ya que la mujer cubre una parte para la formación de los hijos y ustedes otra, y ambos nos complementamos, la pareja, para que le demos a nuestros hijos las herramientas que ellos necesitan. Bueno, cierro este paréntesis. Queridas amigas, ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos cuando el niño o niña venga y te diga, mamá, tengo miedo? No hay que decirle, no tengas miedo. O en casos a veces suele suceder que se le ignora. No, sino que preguntémosles, ¿por qué tienes miedo? Vamos a cuestionar al niño que se exprese, darle esa oportunidad. Entonces el niño nos va a decir, bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que le está generando ese miedo? Por ejemplo, hay cosas que, como mencioné un momento, a veces sí son reales y a veces son imaginarias. Entonces, si es alguno de estos casos, pues vamos con él, revisamos qué hay debajo de la cama, checamos y a veces, como suele suceder en algunos casos, son producto de su imaginación, ellos verán que no hay nada de qué temer. Y pues también es un momento para que nosotros le digamos al niño que tener miedo es algo normal, que también nosotros a su edad tuvimos miedos y en ese momento podemos platicarles de alguna vivencia que tuvimos. Puede ser que a lo mejor de niño me mordió el perro y pues eso me generó miedo a los perros, pero que ahora como adulta me doy cuenta que pues no todos los perros son malos, sino que debemos tener el cuidado para que pues no nos ataque el animalito, cuestiones así, ¿no? Platicarles esa experiencia que tuvimos. Y bueno, pues voy a seguir comentando algunos otros puntos, pero también quiero escuchar, más bien leer los comentarios de nuestras amigas, si es que nos han llegado, para ver qué opinan ustedes también de este tema. Así es que voy a revisarlos.
Bueno, pues por el momento todavía no tenemos comentarios, queridas amigas. Mientras voy a comentarles, seguirles comentando acerca del punto, ¿no? De qué hacemos cuando el niño o la niña viene y nos dice que tiene miedo. Una de las cosas que tampoco podemos decirle es que no pasa nada. Cuando bien sabemos que hay cosas, si es real su miedo, es que sí está pasando, y aunque no sea real, pues es un sentimiento que el niño tiene, es un temor, hay una angustia que le está haciendo sentir mal. Entonces no podemos ignorar ese sentimiento de ninguna manera, tampoco pillarlo, ni en público, tampoco, así que en privado tampoco, sino que darle al niño la importancia, el respeto más que nada como persona, y dejarlo que se exprese, ¿no? Que nos diga qué es lo que siente y por qué, qué es lo que piensa, ¿no? Si realmente ese miedo sí tiene un fundamento real y sí está pasando algo, si nosotros le decimos que no pasa nada, al contrario, lo angustiamos más. Entonces vamos a preguntarle y lo dejamos expresar y ya el niño nos va a decir. Lo vamos a apoyar con preguntas, pero no es, ahora sí que decirle como que tienes miedo, estás ansioso, no darle las posibles respuestas que él nos puede dar, sino solamente preguntarle, ¿no? ¿Qué sientes? Que ya dice, no, tengo miedo. ¿Por qué es que tienes miedo? Y bueno, si tienes miedo, ¿o qué quisieras hacer? ¿O qué quieres? Es como ¿cómo te puedo ayudar? Ya el niño va a decir, no, pues quiero que me abraces o quiero que me cantes una canción. O ya dependiendo, ¿no? Cada niño es distinto, cada niño reacciona de diferente manera, por lo cual lo uno no le puede servir al otro. Y bueno, pues ya en ese momento, dependiendo lo que el niño quiera, pues ya nosotros le, o si quiere que le pongamos una música, una canción, o simplemente en ese momento también podemos hacer una plegaria con el niño pidiendo a Hashem que pues, nos, le ayude a superar ese miedo. Y pues sí debemos de tener bien claro que existen miedos positivos, que van a ser aquellos que nos van a prevenir una posible amenaza o algún peligro, pero pues también están los miedos negativos, los cuales no van a ser buenos porque en su mayoría o bien son imaginarios o también son causa de los temores que nosotros los padres les vamos reflejando, ya que el miedo es algo que se va a contagiar. Es por eso que también debemos evitar frases como que les decía, decirle no tengas miedo, o si quieres así me voy a enojar. Eso no, eso debemos evitarlo con ellos. También frases de que a veces la sociedad impone. Por ejemplo, los valientes no tienen miedo. Al contrario, debemos de decirle al niño que los valientes saben enfrentar sus miedos. Hacerle saber esto al niño le va a ayudar mucho, porque entonces él va a aprender a reconocer sus emociones, a no esconderlas, sino enfrentarlas, y además también va a adquirir las herramientas para saber cómo actuar en situaciones de miedo. ¿Se dan cuenta, queridas amigas? Esta es una herramienta muy valiosa para nuestros hijos, ya que no solo los va a ayudar en la infancia, sino para toda la vida. También les quiero compartir un tip para controlar el miedo. Por 5 segundos vamos a respirar. 5 segundos respiramos y por otros 5 segundos exhalamos. Esto lo vamos a hacer con este tip. Le va a servir a los niños y también a nosotros los adultos. 5 segundos respiramos y otros 5 exhalamos sin pausas por unos minutos. Y ya si sientes que te cansas o el niño se cansa, puede pausar por unos minutos y volver de nuevo a hacerlo hasta que se sienta más tranquilo. Este patrón de respiración, conocido como respiración coherente, calma y alivia rápidamente los veloces latidos del corazón, va a regular la frecuencia cardíaca, ya que el corazón envía mensajes al cerebro para que libere químicos calmantes al torrente sanguíneo. Y esto, esta técnica es recomendable en esos momentos de miedo o de pánico. Obviamente, como decíamos, pedir la ayuda del Eterno en cada situación desafiante que se nos presente, pedir que nos ayude también a aumentar su confianza en él. Y también es recomendable un diario en el cual ellos vayan registrando los momentos en los que Dios los ha ayudado. Y de esta manera, pues también nosotros estaremos enseñando a nuestros hijos a hacer frente al miedo. Y si ellos se tranquilizan, pues esto les va a ayudar a tener pensamientos más positivos en ese momento, y sentirse cobijados y protegidos por el Creador, Shem Bendit. Y hablando sobre protección, fíjense, queridas amigas, que también la sobreprotección en los niños tampoco es buena, ya que si nosotros los padres sobreprotegemos a los niños, por ejemplo, a veces no queremos dejarlos ir a la tiendita y pues se hace una maldita oferta. O incluso, por ejemplo, hay padres, sucede un caso donde un joven lo llevaron, pues obviamente a la escuela primaria, pues sí se les acompaña, ¿no? A lo mejor a la secundaria los primeros días, pero después ya se les empieza a soltar, pero resulta que estos padres no soltaban a su hijo y lo acompañaron hasta la carrera. O sea, parece ser bastante chistoso, sin embargo pasa, y esto realmente afecta demasiado a nuestros hijos, el sobreprotegerlos, el encapsular también es parte de de un miedo que nosotros los padres tenemos y que los estamos afectando, ya que ellos no van a tener esa seguridad para desarrollarse o desenvolverse en este mundo. Y bueno, pues, también como decíamos, en los mensajes, ¿no?, que nosotros les estamos transmitiendo son muy importantes, ya que si son pláticas activas, buenas, pues les van a brindar confianza, pero si nosotros empezamos a ver noticias donde pasan muchas cosas que si hablamos de ellos, esto les va a generar que nosotros les estamos mandando, a lo mejor inconscientemente, un mensaje de que estamos viviendo un mundo atemorizante y peligroso. Los niños a una edad temprana, escuchar este tipo de cosas, y esto, pues, como venimos platicando, les afecta en grande manera. Así es que, por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros hijos pues no le tengan miedo a la vida, a enfrentarse solos, porque algún día lo van a hacer, tenemos que empezar a trabajar todas estas estrategias en ellos para que ellos sean autosuficientes y que confíen en ellos. Un dato curioso es que, por ejemplo, en Israel los niños pequeños, ellos ya hacen compras en el supermercado, cosa que a lo mejor aquí en México pues no se ve. Igual, la inseguridad obviamente tal vez es distinta, ¿no? O la seguridad en el caso de Israel es un poquito más, entre comillas, aunque sabemos que no. Como en estos casos, pues no lo es. Pero como ellos, sin embargo, los padres trabajan tanto la confianza en Hashem y pueden ahora sí que permitirse de que ellos vayan a conectar solos. O sea, me parece algo realmente sorprendente. Bueno, pues voy a revisar. Me parece que quedaron algunos comentarios de nuestra amiga Tere, que creo que debemos de dar la confianza de que nos platiquen lo que nos pasa y el por qué tienen miedo. Sí, efectivamente, la confianza es algo fundamental que nosotros los padres debemos de hacerle sentir a nuestros hijos, que ellos no tengan miedo, porque precisamente a veces tienen miedo incluso de nosotros los padres, de cuál va a ser nuestra reacción, de lo que nos van a pasar. Que es muy importante que siempre estemos platicando con ellos y que hagamos saber que independientemente de lo que sea, a veces es algo de alguna mala, una nota baja, por ejemplo, que ellos no se dejan de ser nuestros hijos, sino por eso los vamos a llamar. Ellos son nuestros hijos. En la vida así es, digamos, vamos a ganar, por decirlo así, o tener las mejores notas, o no sé, es parte de un aprendizaje, ¿no? Y nos decía nuestra amiga May, a veces no ser tan exigentes, ¿no? Ellos, como, para que el niño pues tenga esa confianza en la vida, lo que está pasando, o algo, ¿no? Pues de otras situaciones para dar, ya sea fuera de la casa o incluso a veces en la familia, ¿no? Que el niño venga y platique. Tenemos aquí otro comentario de nuestra amiga Febe. Dice: Shalom, esta comunidad, saludos. Creo nosotros como padres tenemos influencias hacia nuestros hijos. Recuerdo que cuando eran pequeños, nunca les hablamos de cosas que les miedo. Pero mi hijo se asustó con movimiento de hija y sí le daba miedo. Ah, porque su hijo asustó a plantas, y sé que plantas o el movimiento de los árboles, nosotros les sintiendo hasta que ya no les dio miedo, gracias a Hashem. Sí, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que a veces hay cosas aparentemente inofensivas que uno pudiera decir que no les va a dar miedo, pero en su temprana edad, ellos reaccionan de diferente manera, ¿no? Igual con los animalitos. Por ejemplo, yo con el pequeño, Jaime, luego así se espanta de algún, le teme a algún insecto, así, luego le digo, es tu amiguita, luego así le digo, ¿no? Es tu amiguita la hormiga, o es tu amiguito el gusano, o sea, ya él como que cambia, ¿no? Cambia totalmente ese sentimiento. Y le digo, es tu amiguito, y Hashem lo hizo, y ya, o sea, cambia, pero sí tiene que ver mucho, ¿no? Cómo nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos las cosas. Y bueno, acerca del tema son todos los comentarios. Aquí tenemos un comentario acerca de la parasha, y este nos los envía nuestra amiga Belkis. Él dice que toldot, plural de toldá, significa generación, descendiente, historia y memoria. Bueno, muchas gracias por el comentario, amiga Belkis. También hay una explicación de que la palabra toldot se explica de dos maneras, y una es descendencia y otra dice que, o sea, al hablar de descendencia nos estamos refiriendo a los hijos. Y también hay otra explicación donde comentan los rabinos que se refiere a las buenas acciones, las acciones de nuestros hijos que se van de generación en generación. Bueno, muchas gracias, mi querida amiga Belkis, por hacernos este comentario de la parasha. Y ahora voy a leer sus saluditos. Tenemos aquí un saludo del señor, el estimado Jorge Morales, que dice, Shalom, mis estimadas y estimados, saludos cordiales desde Cali Valle, Colombia, para saludar. Él manda saludos a Lilian Villegas Zapata, a Rosario Villegas Zapata, a sus hermosos nietos, dice, a su esposa Ana Ruth Zapata, que Hashem les bendiga siempre. Bueno, pues mandamos saluditos y bendiciones a todos ellos hasta Cali Valle, Colombia, y a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Colombia. También tenemos aquí otro saludito de nuestra amiga Margarita Puebla. Ella es integrante del equipo del programa y dice, Shalom, saludos a toda nuestra querida comunidad y a todas nuestras amigas de la radio. Bendiciones, que siempre reciban todo lo bueno. Amén, que así sea, mi querida Margarita, igualmente para usted. Muchas gracias. También tenemos aquí un saludito de nuestra amiga Terenaya. Dice, saludos, mis estimadas compañeras del equipo de la radio. Saludos a todos los radioescuchas. Muchas gracias, mi querida Tere. Saludos también hasta la Ciudad de México. A todos los que nos sintonizan también. A nuestros estimados, muchas gracias. Tenemos también aquí otro saludo de nuestra amiga Lidia Elvira. Dice, ¿saben si hay comunidad o familias en Chetumal? Bueno, pues alguien que sea de Chetumal que se reporte, a ver si tenemos por allá comunidad, para que se ponga en contacto aquí con nuestra amiga Lidia Elvira. Bueno, pues estos son los saluditos y los comentarios. Muchas gracias por enviarlos y que tengan un feliz inicio de mes, Rosh Chodesh Kislev. Estamos en el mes de los milagros, dicen nuestros queridos rabinos, que este es el mes en donde debemos aprovechar, rezar a Hashem por algún milagro, por alguna salvación, ya que en este mes, pues, sucedieron y siguen sucediendo grandes milagros. Y también pues irnos preparando para la próxima festividad en este mes, la festividad de Hanukkah, el día 25 de Kislev. Y hay un dato curioso que en este mes, el símbolo de este mes, perdón, es un arco o arco iris, el arco que comúnmente vemos en el cielo. Apareció en este mes Kislev. Y sabemos que, bueno, esta es una enseñanza que Hashem dejó para toda la humanidad, donde nos recuerda el pacto que él hizo, que nunca más volvería a destruir el mundo con otro diluvio. Bueno, pues queridas amigas, pues creo que es todo por el momento de saludos y comentarios. Vamos cerrando con nuestro programa.
Hasta aquí damos por concluido el tema y agradezco mucho a mis queridas amigas que nos dieron sus opiniones. Esperamos que sea de bendición y apoyo para todos y que con ayuda del Eterno podamos ayudar a nuestros hijos a enfrentar los miedos y sobreponerse a ellos. Y como ya es costumbre, por la recomendación de nuestros queridos rabinos después de cada estudio, debemos hacer una plegaria, así que las invito, amigas, a acompañarme. Bendito Hashem, Padre amoroso, gracias te damos por la vida, la salud, por las fuerzas, por este programa que nos das, por el regalo inmerecido de participar y hablar palabras de tu sagrada Torah. Gracias, Eterno, por todas y cada una de tus abundantes bendiciones en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, para llevar a la práctica los consejos de la porción semanal y del tema. Ayúdanos a temerte únicamente a ti, Padre bueno, porque fuera de ti no existe ningún otro poder. Y que tengamos las palabras adecuadas para ayudar a nuestros hijos a que te amen y cumplan tus preceptos. Ayúdanos a ser los padres y las madres que nuestros hijos necesitan y dar a cada uno las herramientas para cruzar este puente angosto confiando siempre en ti. Que podamos ser la guía y un buen ejemplo para ellos. Por favor, te pido por la paz de tu pueblo amado Israel, que prontamente llegue la redención. Manda, por favor, sanidad completa a todos los enfermos de tu pueblo Israel e hijos de Noaj. A las mujeres embarazadas, permite que tengan un buen embarazo sin complicaciones. Y a todas las que aún no tienen hijos, también permíteles la dicha de tener un bebé en sus brazos, Padre bueno. A todos los que no tienen trabajo, manda un buen sustento suficiente para cada uno y así toda clase de salvación para todas mis queridas amigas y estimados señores de la comunidad. Por favor, Hashem, sé con nosotras en cada momento, por favor. Muchas gracias por escuchar las plegarias. Bendito seas por siempre. Amén, ve amén. Queridas amigas, nos encontramos en la recta final de este programa. El equipo de Entre Amigas les agradece por acompañarnos cada semana. Enviamos un afectuoso abrazo a cada una de ustedes. Les queremos y amamos y sobre todo agradecemos a Hashem bendito que sin él nada sería posible. Gracias amigas Maggie, Norma, Sinja, Eve, Hanna, Marlene, Evelyn, Febe por su valiosa aportación. Que Hashem les bendiga grandemente. Gracias, estimado señor Moisés. Gracias también porque nos ayuda para sacar el programa al aire. Y les recuerdo que durante la semana tenemos estudios para mujeres, los días domingos con el estimado señor Jesús Álvarez, los lunes con nuestra querida amiga Pilar Hernández. También los invitamos a los estudios en comunidad por el canal de YouTube. Asimismo, no se pueden perder la programación de la radio. El día de mañana el programa de varones a las 7 de la noche, el día jueves el podcast para jóvenes también a las 7 en el horario de México y estén al pendiente ya que cada día hay programas para toda la familia. Y si nos escuchas por primera vez también te invitamos a unirte a la comunidad y con el favor del Eterno te podemos apoyar en tu búsqueda hacia la fe única y verdadera en un solo Dios, Hashem bendito. Ha sido un honor estar en la conducción. Les recuerdo que con la ayuda de Hashem nos escuchamos el próximo martes en la Jabruta acerca del divorcio. ¿Qué opinan? ¿Está permitido por la Torah o debes estar casado hasta que la muerte los separe? No se lo pueden perder, queridas amigas. Hasta pronto, que tengan una semana muy bendecida y exitosa.
Se despide su amiga Sara Velázquez. Linda noche para todos.